la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Seguro que te ha pasado alguna vez. Grabas un mensaje de voz en WhatsApp, lo envías y resulta que no se oye nada porque el micrófono no estaba activo, porque estabas usando audífonos y no hablaste lo suficientemente cerca o porque simplemente el móvil te ha fallado. Por suerte, WhatsApp va a implementar la función de poder escuchar un mensaje de voz antes de enviarlo en la próxima versión de la aplicación. De momento, solo puede probarse en la versión beta por muchos usuarios de Android, pero muchos usuarios de Android ya la han recibido y aseguran que funciona bien. El cambio en la manera en que grabamos y enviamos mensajes de voz es más grande de lo que uno podría esperar. Hasta ahora, había que mantener presionado el botón de la grabadora para mandar el mensaje o deslizarlo hacia arriba para poder quitar el dedo del mismo. Con la nueva versión de WhatsApp, al pulsar en el botón de grabar mensaje, se despliega un espacio en el que se ven las ondas de sonido del mensaje que vamos grabando y aparecen tres botones debajo, uno para borrar el sonido, otro para escucharlo y finalmente otro para enviarlo a nuestro contacto. Los cambios no quedan aquí. Dado que hay una línea de ondas de sonido, es posible escuchar una parte específica del audio y no todo el mensaje entero al deslizar el dedo por encima de él. Si quieres usar ya estas mejoras, vas a tener que acceder a una versión beta de Android o iOS, pero dado que ya está disponible en la beta pública, no debería tardar mucho más en llegar a los teléfonos de todos los usuarios.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
En la ficción hemos visto expresado ese anhelo. Órganos humanos prefabricados, eficaces y operativos. Pero la ciencia no conoce de imposibles. Una prueba de eso es el corazón de células madre que palpita, hecho en miniatura. La Academia de Ciencias de Austria lo desarrolló y solo tiene el tamaño de una semilla de sésamo. Y adivina qué, no usaron materiales artificiales. Es la primera vez que se logra. Hicieron crecer de manera espontánea un órgano en miniatura que se asemeja al corazón humano. Los intentos anteriores de un corazón se han construido con molde o una matriz. Se hacía para que las células se ensamblen alrededor de este. Esta vez se hizo sin ayuda de esos moldes. Por esto se usó un paquete de células madres humanas y éstas se autoorganizaron para formar los tejidos de un corazón. Tras solo una semana de crecimiento, los investigadores notaron algo. Su masa de células había formado una estructura en tres dimensiones que podía latir rítmicamente. De este modo, exprimía líquido dentro y fuera de su cavidad, similar a la cámara que existe en el corazón humano. El corazón humano es el primer órgano que se forma en un embrión, pero los científicos no entienden del todo cómo se desarrollan todas sus características. Entonces, este experimento prueba la capacidad que tienen estas células madre de autoorganizarse de forma espontánea. Así reprodujeron el ensamblaje de los tejidos. Los científicos pueden entonces observar las fases tempranas del crecimiento del corazón. Esto ayudaría al tratamiento de enfermedades cardíacas. Queremos modelos de corazón humano que se desarrollen de forma más natural y que sean predictivos de enfermedades. El corazón de células madre que palpita ayudaría a mejorar los tratamientos de enfermedades cardíacas. Se pueden probar medicamentos en estos y hacer múltiples pruebas. Solo imagínalo, algún día podrás elegir un corazón en un catálogo o cualquier otro órgano humano. Muchas personas tienen recuerdos que no quisieran tener, experiencias traumáticas, momentos duros. Ahora bien, ¿se pueden borrar los recuerdos con ayuda de la ciencia? O sea, ¿realmente podrían desaparecer de nuestra mente? Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos dio un paso inmenso en ese camino. Lo hizo un grupo de expertos de la Universidad de Texas. Ellos sugieren usar un procedimiento ya usado, pero de otra forma. Los médicos pueden reactivar indirectamente episodios traumáticos en la mente de los pacientes. Pero esto podría ofrecer una ventana mediante la cual esos recuerdos pueden modificarse o incluso borrarse por completo. Así lo informa la institución. Sucede con los veteranos que sufren de trastornos de estrés postraumático. Se les puede pedir en sesiones de terapia, por ejemplo, que recuerden estímulos externos específicos. Son recuerdos vinculados con el recuerdo desencadenante del trauma. Ahora bien, ¿cuál es la idea detrás de este método? Provocar el recuerdo sin infligir ningún sufrimiento adicional al paciente. Esperan atenuar las respuestas al miedo a través de la exposición. Hay un desafío cuando se realizan los procedimientos de extinción. Y es que no se borra el recuerdo del trauma original. Siempre está ahí y puede volver a aparecer. Eso es lo que provoca una recaída en las personas que vuelven a experimentar el miedo. Lo dice Stephen Maren, profesor de ciencias psicológicas y cerebrales de esta universidad. Los científicos utilizaron un procedimiento de condicionamiento. Una señal se asocia indirectamente con un evento aterrador. Luego, esta misma señal se presenta más tarde. Aquello indirectamente reactiva un recuerdo del evento. Así aumenta la actividad del hipocampo, un área del cerebro importante para la memoria. ¿Sirve reactivar un recuerdo traumático a través de la reexposición? Pues sí, porque puede hacer que se vuelva vulnerable a la interrupción. Los científicos ahora esperan profundizar su estudio. Buscan producir una pérdida permanente de la información traumática a través de esta técnica. La investigación aparece en la revista Nature Neuroscience y ayudará a buscar técnicas y tratamientos adicionales para alterar por completo los recuerdos.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Bailar bajo la luna es coser dos corazones en el espacio-tiempo, amor, con mucho cuidado y sin tirones. Quiero ser como un mono de esos de los documentales, apretar nuestros cuerpos hasta fundirnos como metales y que el frío no cale en los huesos, aunque veamos pingüinos delante, porque yo quiero hacerte lo lento. Procuraré dejarte en la distancia justa, así tú no te asustas. Y en este bendito cuerpo a cuerpo, a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decir te quiero si ya tenemos la boca junta? Cambiaste todo, yo no era nadie, lo entregaste todo. Yo que pensaba que iba a ser igual, pero te desnudaste y eso a mí me puso mal. Aquí me tienen llamando a doctores para que me mejoren, no sé qué me pasa. Ahora que te tengo solo compro flores, te digo canciones, no sé qué me pasa. Estoy contando los lunares de tu brazo y con mi beso recorriendo tu cuerpazo. Paso a paso pa' que no dure, paso a paso pa' que no dure. Dame tu mano y bailemos un bolero, prometo llevarte al cielo. Procuraré dejarte la distancia justa y así tú no te asustas. Y en este bendito cuerpo a cuerpo, a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decir?
Mejores, no sé qué. que me pasa. Y ahora que te tengo solo compro flores, dedico canciones, no sé qué me pasa.
Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Windows 11, el nuevo sistema operativo de Microsoft, ya tiene fecha de lanzamiento oficial, el 5 de octubre del 2021. Así lo ha anunciado la compañía mediante un comunicado a la prensa. Será ese día cuando Microsoft comience a enviar a sus usuarios la actualización para ordenadores que funcionan con Windows 10. Esta actualización será totalmente gratuita, si bien los equipos que la reciban deben cumplir con ciertas condiciones previas. El principal problema de compatibilidad con Windows 11 está en el chip TPM, un módulo de seguridad necesario para contar con todas las funciones del nuevo sistema operativo y que algunos ordenadores no incluyen o no traen activado por defecto. Uno de los cambios más importantes de Windows 11 es a nivel estético, pues tras años de continuismo, Microsoft ha roto con ciertos estándares previos para impulsar un aspecto renovado y más moderno del sistema operativo. A su vez, la función de búsqueda tendrá una ventana independiente en lugar de depender de un campo de búsqueda integrado en la barra de tareas. La compañía también ha anunciado que habrá cambios importantes en la tienda de aplicaciones de Windows, aunque en esta primera versión, de momento, las cosas siguen igual. Se espera que Microsoft abra la tienda a terceros distribuidores y permita en Windows vender aplicaciones que hasta ahora estaban vetadas y debían descargarse de forma independiente.
Café Digital.
Café Digital. Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
¿Sabes que dormir poco, 6 horas o menos, aumenta el riesgo de padecer de demencia? A nivel mundial, alrededor de 50 millones de personas padecen demencia y hay casi 10 millones de casos nuevos cada año, según la Organización Mundial de la Salud. Un importante estudio llevado a cabo durante 30 años por University College London ha obtenido una conclusión clara. Aquellos que de forma habitual no logran llegar a dormir 6 horas como mínimo tienen casi un tercio más de probabilidades de desarrollar demencia en comparación con aquellos con una duración normal del sueño. Así las cosas, no dormir lo suficiente puede aumentar el riesgo de desarrollar demencia. La investigación utilizó datos de 7.959 adultos británicos con un seguimiento entre 1985, cuando el rango de edad de los participantes era de 35 a 55 años, hasta el 2015, lo que permitió a los investigadores medir la duración del sueño a las edades de 50, 60 y 70. Las personas que dormían 7 horas o más mostraron la menor incidencia de demencia y no hubo evidencia clara de un vínculo entre la duración del sueño más prolongada de lo normal y la demencia, aunque algunos otros estudios también han encontrado tal asociación. Vale la pena aclarar que estudios como este son solo observacionales, lo que significa que el vínculo descubierto es solo una correlación entre el sueño corto y un mayor riesgo, no un mecanismo causal. Se necesitarán más estudios que incluyan a más personas con sueño prolongado para comprender el papel de la duración del sueño en el riesgo de demencia, dijeron los autores que publicaron sus resultados en la revista Nature.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Un gigante chino tecnológico ha empezado a desarrollar una nueva batería de ion sodio, un reemplazo para los actuales modelos de batería ion litio, cuyos precios están aumentando vertiginosamente por la gran demanda del mercado y para las que se anticipa una falta de suministro para tan pronto como 2022. El motivo por el que se ha desarrollado una alternativa es simple: la gran cantidad de teléfonos móviles y, sobre todo, la mayor producción de vehículos híbridos o totalmente eléctricos que funcionan con baterías de litio ha hecho sonar las alarmas entre los productores de automóviles y teléfonos. La demanda de litio se triplicará en los próximos años, alcanzando los 1,12 millones de toneladas en el año 2025, según un análisis del mercado. Aunque durante años se ha intentado desarrollar una alternativa fiable y económica al litio, no ha sido hasta recientemente que se ha podido ofrecer otro tipo de batería que fuera fiable, duradera y suficientemente barata de producir a gran escala. Las baterías de ion sodio, según su fabricante, contemplan recargas de hasta el 80% de su capacidad en apenas 15 minutos y prometen una alta densidad de energía y una buena estabilidad térmica en multitud de escenarios. Esto último es especialmente importante y una ventaja con respecto al litio, que pierde rendimiento cuando hace mucho calor o mucho frío. Las baterías construidas con ambos elementos funcionan mediante el desplazamiento de iones entre cátodos y ánodos. Por desgracia, el sodio tiene partículas de mayor tamaño que requieren una mayor estabilidad estructural y cinética en sus componentes. Este último punto hace que su uso en dispositivos de menor tamaño, como móviles, tablets, cámaras o videoconsolas, aún esté lejos. La primera hornada de baterías de sodio producida a gran escala se espera para el año 2023 y China es el país que más está apostando por su despliegue.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos los programas. De esa manera, podrás escucharnos el día que quieras a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Oye, ¿tú qué dices que yo no soy cubano? Escucha.
Donde quiera que yo voy, yo soy cubano. Donde quiera que yo estoy, yo soy cubano. En el último rincón, el más lejano, siempre fui, siempre seré, siempre cubano.
Diga, Willy.
En Miami o en Japón, yo soy cubano. En Alaska o en Cantón, yo soy cubano. En Madrid, en Nueva York o el Vaticano. Y si a la luna yo me voy, seré cubano.
¿Y
no me importa el pasaporte.
Que esté en tus manos. Y si te vas al sur o al norte, serás cubano.
No nos pueden dividir, pues nos juntamos en este modo de sentir. Que ser cubano en un velero en alta mar. Yo soy cubano,
eso así. Aunque esté en Madagascar, yo soy cubano.
Aunque no pueda regresar,
seré cubano. Nadie me podrá quitar
el ser cubano.
Su doctora Marixa Fuentes y este espacio es concebido para usted, por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que los pacientes diabéticos aprendan a elegir el calzado adecuado. Hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos comienzan a tener, a través de los años y la evolución de la enfermedad, una condición muy frecuente que se llama neuropatía diabética. Esto quiere decir que disminuye la irrigación sanguínea y la circulación en los miembros inferiores. Esto trae como consecuencia, además, que cuando está usando un zapato inadecuado que le pueda crear una callosidad o una incomodidad o una llaga, el paciente no se da cuenta porque no duele, no le molesta, porque ha perdido la sensibilidad en los miembros inferiores. Y esto ocasionaría entonces las consecuencias que tienen los pacientes diabéticos en infecciones, en úlceras en los miembros inferiores, en problemas y situaciones que podrían ocasionar, pues, una gangrena y terminar con ese miembro inferior, que eso no quiere nadie que suceda. Y todo podría comenzar en la prevención eligiendo un buen calzado y un buen zapato. Las mujeres no deberían usar zapatos puntiagudos y de tacones muy altos. Tampoco deberían usar zapatos plásticos que mantengan los pies húmedos y sin respirar, tanto las mujeres como los hombres. Con lo cual, quiero que tenga en cuenta esto a la hora de elegir un zapato y un calzado que sea el de uso suyo con mayor frecuencia. Y es importante además la higiene en los pies, por lo menos 2 veces al día. Tenga en cuenta esto si usted es un paciente diabético y síganos en nuestros segmentos diarios, en los noticieros radiales, en este segmento que es para usted, concebido para usted y pensando en usted. Ya se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche,
por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.